Hasta finales del siglo XIX, la histeria femenina era una enfermedad mental que, acorde a su sintomatología, se identificaba principalmente por la pesadez del cuerpo, el dolor de cabeza y por la tendencia de las mujeres a causar problemas. En este espacio sí que tenemos tendencia a causar problemas, pero también recuperamos las voces y saberes de mujeres históricas que han sido silenciadas por histéricas. Yo soy Sol Reyes y bienvenidas a Histérica e Histórica.
Ya está otra vez. ¿En qué estábamos? Estábamos diciendo que los trabajadores y el proletariado son quienes están decidiendo en un sistema democrático.
Exacto, exacto.
¿Qué nos hace pensar que la democracia funciona a pesar de que sea una democracia? Democracia informal, sí. No sé. Es que tampoco.
Pero yo creo que antes de saber si funciona o no, tenemos que aplicarla realmente. Eso es algo que yo también me cuestiono. También me cuestiono si la democracia es realmente una manera correcta de hablar de la vida política social, pero ni siquiera la hemos puesto en práctica realmente. Entonces creo que primero tenemos que ponerla en práctica en todos los campos de la vida y veremos si... O sea, porque hay una pregunta, por ejemplo, muy que es muy válida y que me han hecho varias veces, ¿no? Lo de la tiranía de la mayoría, ¿no? ¿Qué pasa si esa mayoría es racista? ¿O qué pasa si esa mayoría es misógina? ¿O qué pasa si esa mayoría es bla, bla, bla? ¿No? Y yo creo que hay un sobreentendimiento, al menos desde mi perspectiva, de que los procesos revolucionarios hacen que esas divisiones... si no desaparecen por completo, por lo menos sí se borran durante un tiempo, ¿no? Y creo que ahí es donde nos hace falta encontrar mecanismos de protección a minorías y a ese tipo de problemáticas. Creo que es por ahí es donde hay más como pedo en el marxismo, ¿no? Como que hay que cuestionarlos más eso. Pero creo que tenemos que entender que parte de ese proceso democrático es nosotros. O sea, no es que alguien va a decidir por nosotros, es que nosotros vamos a decidir por nosotros, ¿no? Y, o sea, y si vemos, por ejemplo... O sea, aparte, estudiando la URSS y etcétera, gran parte de lo que pasó en la URSS, tanto económicamente, políticamente, como ideológicamente, y las distorsiones que hubieron ahí, yo lo señalaría como a que las condiciones materiales de la URSS no les permitían llevar a cabo lo que querían, ¿no?
¿Sabes qué? Seguían siendo personas asquerosas y horribles. Ahorita que dijiste eso de la tiranía de la mayoría, regresamos a lo mismo. De nada nos sirve tratar de crear un nuevo modelo en el cual podamos, no sé, ejercer, por ejemplo, esta democracia, que yo siento que tampoco se debería llamar democracia, a lo mejor solo no hemos generado los conceptos necesarios para vernos en un estado fuera de lo que ya conocemos, pero, por ejemplo, el hecho de que, digamos, no sé, la mayoría, ¿qué tal si es racista? ¿Qué tal si la mayoría es, pues no sé, son personas culeras? Regresamos a lo mismo. Si no cambiamos individualmente y si éticamente no nos cuestionamos este tipo de comportamientos ojetes, vamos a seguir metidos en el mismo hoyo. Le cambiemos el nombre, le pongamos lo que sea. Incluso mismos anarquistas que no se cuestionan sus mismos actos ojetes, terminan siendo profundamente autoritarios y patriarcales. El punto de todo esto es que lleguemos a una condición ética en donde seamos capaces de reconocernos y de ver cuáles son los comportamientos horribles basados en el poder que tenemos. Porque si no, de nada sirve. Y es lo mismo con lo de esta condición como de democracia. Pues, si lo vemos ahorita, en teoría, esto no funciona. Porque ¿qué es lo que está ganando? Lo que gana en ello es la opinión que tenga la gente en general. ¿Y qué tal si no es una opinión informada? ¿Qué tal si es una opinión prejuiciosa? ¿Qué tal si es una opinión, pues, horrible? Terminamos seleccionando cosas que van muy ad hoc a lo que somos como personas. Entonces, si yo terminé en este camino largo y sinuoso y triste del anarquismo, porque es muy triste, es justo porque me doy cuenta de que no puedo hacer nada si no cambio yo. Y si no hago que este cambio que tengo dentro de mí sea socializado a los demás y sea adaptado a todo a partir de una especie como de comunidad.
No sé, capaz te volviste de crear idealista.
Ajá. Pero el punto es que si no podemos cambiar a los demás a partir de ello y si los demás no pueden reflexionar el hecho, por ejemplo, el hecho de ser antifascista, de ser antirracista y de ser, ya creo que en este caso sería muy bueno mencionarlo, antitransfóbico, pues lo mismo estaría como yo siendo parte del problema. Es como lo que veíamos como con nuestras amics, de pues si no, ya no basta con el simple hecho de saber que no soy racista. Tengo que posicionarme y tengo que accionar al respecto. Y pienso que el hecho de que solamente lo estemos viendo como que alguien nos va a guiar y como que alguien nos va a ayudar en algún momento y como que a lo mejor en nuestra utopía lejana podemos llegar a formar otro tipo de sistemas, pues no vamos a llegar a nada, porque el punto es accionar ahorita.
Pero por eso mencionaba lo de la URSS, o sea, porque justamente, por ejemplo, yo por eso nunca me termino de poner el la etiqueta de marxista-leninista, porque hay cosas que creo que a la gente le no contextualiza, y el problema del marxismo-leninismo es ese justamente, ¿no? Que en el momento en el que se planteó no había llegado el capitalismo al estado en el que está ahorita. O sea, yo creo que ahorita la clase obrera, y cuando hablamos de mayorías, yo creo que también es importante visibilizar que lo que se visibiliza ahorita no es necesariamente la mayoría. O sea, yo no sé si la mayoría de la humanidad está a favor de estas políticas que son empujadas por el poder del capital, ¿no? Como el racismo, el sexismo. O sea, no sé si en otras condiciones estas cosas, eso es lo que la clase obrera haría. ¿Sí me explico? Porque la clase obrera no es representada y no tiene poder. Entonces, por supuesto que van a haber errores, ¿no? O sea, la primera vez que entra la clase obrera a la arena de la política, por supuesto que habrán errores, y los hubo en su momento, y los habrá ahora, pero yo creo que las condiciones ahorita son muchísimo más, o sea, con eso quiero llegar a que creo que la clase obrera está mucho más modernizada, pues, y que tiene muchas más herramientas para accionar de una manera distinta a la que accionó en el pasado. No sé si me estoy explicando, ojalá que voy.
Sí, creo que sí, pero también regresamos a lo mismo, es como, entonces necesitamos estar en una situación muy culera para poder cambiar la forma en la que lo
recibimos. Es que creo que una cosa no niega la otra, o sea, yo creo que, o sea, no creo que haya una negación de parte del, o sea, justo, hay un reconocimiento de que hace falta hacer ese trabajo de educación, digamos, entre comillas, que también es imponer una autoridad, ¿no? Que también es imponer o tratar de imponer tu ideología. Y yo creo que eso es una crítica que yo le tengo al anarquismo, que muchas veces no saben reconocer que ellos mismos tienen estas jerarquías y que tienen estas autoridades y estos liderazgos, como que les cuesta trabajo autorreconocerse ahí, ¿no? Como que, pero pues yo lo he visto, lo he vivido, lo he visto de primera mano, que sí hay un tipo de organización, y que incluso si analizamos el bloque negro a gran escala en las marchas, lo que representan y ahí, pues también es una autoridad, ¿no? Y también hay un ejercicio de poder entre lo que el bloque negro hace. Digo que no lo estoy diciendo como una crítica negativa, sino como una reflexión de que el bloque negro se impone en la marcha también, y con las demás personas que están en la marcha. ¿Sí me explico? O sea, siento que hay mucho como el criticar la forma, pero no el contenido en el anarquismo. O sea, como que, y en esta misma crítica les falta reconocerse en esas contradicciones, ¿no? Como decía Bakarin, por un lado, la primera regla es no puedes hacer un partido político, y la segunda regla es ignora la primera regla. Entonces, hay unas contradicciones ahí que no se reconocen, y por eso decía lo de que hace falta llevar a las cosas concretas, ¿no? A no quedarse en los principios abstractos, porque no lo reconocen cómo están funcionando las cosas en la realidad. No sé si estuvo un poco feo lo que dije, pero...
Pues es que sí, es que es como algo que les decía, es que es absurdo pensar que por el hecho de que toquemos 3 libros de anarquismo, ya no somos autoritarios. Nacimos en este sistema, crecimos en este sistema. Es muy probable que nos vamos a morir en este sistema. Nuestro pensamiento desde que... Es más, ¿cuánta gente anarquista empieza a hacerlo, por ejemplo, en la adolescencia? Esto nos quiere decir que ya por lo menos pasamos 15 años de nuestra vida inmiscuidos en un sistema culero. Lo que quiere decir que tenemos un buen de comportamientos adquiridos que nos hacen ver a veces este tipo de cosas así, o ejercer cierta violencia. Pero el punto de estar aquí es saber que lo que estamos haciendo es una autocrítica constante. Por eso es que aquí se remarca muchísimo como esta condición individualista. Y sí, la crítica de ver como la idea del bloque negro como una onda autoritaria es bien válida, porque sí es lo que pasa y sí es lo que se hace. Se está imponiendo un hecho de acción directa que nos va a beneficiar y nos va pues, a posicionar a nosotros en contra de ciertos mecanismos estatales, pero también es una forma, suena muy feo, de propaganda. Y era lo mismo que sucede, por ejemplo, con la cuestión de la iconoclasia o con la cuestión de la resignificación del espacio, como en concreto las acciones que hacen bloques negros, que pues si nos ponemos a ver históricamente no solamente lo hacen los anarquistas, también esto surge principalmente de las críticas antifascistas que tenía en la Alemania, no me acuerdo cuál era la Alemania buena, había una Alemania buena y una Alemania mala. Entonces, sí, de la Alemania buena. Nunca sé si es la Occidente Oriente, nunca sé, y soy historiadora, no lo sé. Pero el punto es que estas tácticas de bloques no nada más surgen desde el anarquismo, surgen desde diferentes posiciones en las cuales la lucha social trata de hacer acciones directas que realmente puedan afectar al Estado. Y eso también es algo bien válido, porque sí, se impone. Pero eso no quiere decir que ya por eso todas las actitudes que tenemos pues tienden a ser completamente pues autoritarias. Y a lo mejor muchos no lo reconocen, porque sí, es como si tratáramos de tirar todo lo que hemos montado a partir de una condición ética. Pero si todos los anarquistas fueran concretamente éticos, el anarcofeminismo no existiría. Porque entonces claro, ellos ya hubieran reconocido que tienen actitudes y tintes machistas sobre las mujeres. Y como jamás lo reconocieron, por eso es que se hace este separatismo en el anarcofeminismo. Porque sabemos que hay un montón de cosas que nosotros, nosotras y nosotres y lo que sea, seguimos reproduciendo dentro de nuestras mismas existencias. Pero por eso es que hago mucho énfasis en el cómo lo vemos en el ahora y en el cómo ahora puedo cambiar esa porquería de persona que me ha relegado el sistema a ser. Porque si yo, a mí me caga, el 90% de las anarquistas me cagan porque también tienden a ser bien idealistas y dicen, ay, qué bonito y qué padre, yo soy muy anarco porque vendo en una cooperativa, porque ya estoy fuera del sistema. Güey, jamás te vas a salir del sistema. Es imposible lo que se hace dentro del sistema y lo que nos han relegado un montón de teóricos que no solamente son teóricos, que también son activistas políticos, porque una de las cosas chidas del anarquismo es que sí, se sientan un ratito a pensar, pero si salen allá afuera, van y hacen desmadre, van y ven cómo es que esto afecta en su entorno y ya después se sientan y se ponen a reflexionar si realmente lo que hicieron está chido o no. Y muchos anarquistas a mí me cagan porque piensan que por el hecho de que estar siguiendo un manual dentro del anarquismo ya están fuera de todo el sistema. No estamos nunca fuera del sistema y por eso es que siempre terminamos siendo a veces autoritarios, groseros, malvados, racistas, clasistas, misóginos, machistas. Por eso es que terminamos siendo eso, porque son los comportamientos que nos relega el sistema. El punto es saber identificarlos. Por eso es que, regreso a lo mismo, este pedo es bien ético, porque siempre es más como un tema de yo qué tanto estoy haciendo por mí para dejar de ser la mierda que el sistema quiere que yo sea. Por eso es que muchos anarquistas terminamos como en un punto ya bien triste en donde de repente pues tenemos que estar en contra de todos esos mecanismos de violencia y uno de los que, por ejemplo, a mí en lo personal me ha pegado más últimamente es la cuestión del antiespecismo, porque también reconocemos el hecho de decir, ok, no nada más lo estamos haciendo en contra de los humanos o de las humanas, lo estamos haciendo también en contra de toda especie, de toda cosa con la que tenemos contacto, también lo estamos viendo como objeto. Entonces, el hecho de cuestionar todas esas cosas y de ser congruentes con lo que pensamos y con lo que tratamos de promover con el resto de la humanidad, creo que es una parte bien importante. Y sí, este pedo es bien individualista y a muchos marxistas creo que eso no les gusta, porque siempre tienen como su idea de que no, estamos juntos todos en esto, porque estábamos como un grupo más grande y así, pero pues no, este pedo es bien individualista, no nos interesa, así es esto, aquí nos tocó vivir. Y pues así es como preferimos accionar muchos de nosotros, porque sabemos que pues, a fin de cuentas, lo único que yo soy capaz de cambiar es lo que soy yo como ser humano, no lo que haga el vecino de allí enfrente.
Pero ¿no crees que esta misma, es que no me acuerdo cuándo fue, güey, creo que fue en la Revolución Española, tú que eres historiador lo sabrás mejor, pero ¿no crees que este mismo rechazo a la autoridad, según yo, cuando pasó lo de la Revolución Española, por ahí del 37, ¿no fue? Quienes estaban en ese movimiento eran los anarquistas,
sí,
no los también, comunistas.
También
y quienes rechazaron el poder que se les intentó ceder de parte del gobernador de Cataluña, creo que sí fue así el pedo, si me estoy equivocando, tú dime que me estoy equivocando. fueron los anarquistas, ¿no? Y entonces, creo que han habido momentos a lo largo de este siglo y cacho que hemos visto que a veces pueden pecar de caer en un punto muy medio, justamente por no querer, o de apagar revoluciones, justamente por no querer tomar el poder, por no querer ejercer esta autoridad. ¿No crees que ahí hay un error de parte del anarquismo, o cómo crees que podríamos solucionar este tema para que no se mueran las revoluciones, ¿no? Y para que nos hagan mierda después de las revoluciones?
¿Sabes qué? Sí y no. Sí, creo que está mal, porque pues no toman en cuenta que, pues, ¿qué es mejor? Que yo, que ya tengo una cierta preparación y que ya hasta cierto punto soy un poco más empático con la situación de la gente que me rodea, tomar el poder o negarlo y esperar que alguien más lo tome. Evidentemente, quien va a querer tomar el poder es la persona que sabe que puede ejercerlo y que sabe que puede llegar a tener estas conductas autoritarias para poder seguirse manteniendo en el poder, porque es alguien que lo desea, es alguien que ya está viciado por esta cuestión del poder. ¿Qué es mejor? ¿Que lo tomes tú, persona que es medio consciente, o que lo tome esta persona súper culera? Pues mejor lo tomo yo. Pero el problema de lo que pasó con los anarquistas en España era que, pues, ellos tenían bien presente que el ejercer el poder corrompe y someterse a él degrada. Entonces, ¿qué es lo mejor que pueden hacer? Crear comunidades autónomas. Y fue lo que hicieron muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo todos ellos solamente querían un espacio, porque lo ven más como una cuestión no masiva. De hecho, esto es bien importante. Muchas veces, o los ejemplos que tenemos de anarquistas viviendo en sociedades autónomas, autogestivas, y que terminan siendo con un nivel como de horizontalidad, en donde ya no hay tantas jerarquías de poder, terminan haciéndolo solo en pequeñas fracciones. Hay comunas en París que terminaron haciendo esto y que la viven muy bien y que hasta la fecha todavía existen. Hay comunidades autónomas también en México que terminaron y que son como el relevo de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue posible por los mecanismos de acción de anarquistas, que no lo vemos en los libros de historia, por supuesto, porque a ningún historiador le interesa buscar anarquistas, a menos de que seas una persona de la Facultad de Filosofía y Letras. Saludo a mis amigos. Entonces, hay gente que sí se encarga de buscar las publicaciones, cómo lo hicieron, porque aparte de los Magón, hay una explosión de muchas personas anarquistas, y literal explotaban cosas, que se dedicaron a hacer como activamente la revolución para terminar con un sistema, pues, que estaba como dañando a todo lo que era México, y también pasó en Argentina, y ha pasado en muchos lados. El problema es que están bien conscientes de que el someterse a ese poder los va a terminar relegando a lo mismo, hacer los siervos de alguien, y el ejercerlo en algún momento los va a corromper, y van a terminar haciendo lo mismo. Por eso es que simplemente no han tenido otra propuesta más allá del vivir en comunidades pequeñas y separadas, porque no sabemos qué hacer, no sabemos cómo tener más allá eso, porque también si lo vemos, por ejemplo, en todo lo que pasó en la URSS, se intentó desde la perspectiva, como desde tu perspectiva, por así decirlo, y fracasó terriblemente. ¿Por qué? Porque no me vas a decir que no era profundamente autoritario, así que Stalin era la persona más culera del universo, y Lenin también era una persona súper culera. Los dos eran súper culeras.
Pero Stalin también, también hay una crítica que hacerle desde el marxismo como un traidor, Stalin también hizo cosas en otros, y metió la mano en otras revoluciones para callarlas.
Y es que para no llegar a un nivel tan grande de genocidio, prefieren hacerlo en lugares pequeños para ver cómo es que va funcionando y cómo es que podemos desarticularlo. Pero es que no hay propuestas concretas que digan, esto es algo masivo y podemos implementarlo en todos, porque no se puede, no hay forma. Somos demasiados en este sistema. O por lo menos yo, esto ya es muy mío, es saber que la sobrepoblación en la que vivimos en este mundo no nos va a permitir jamás el homogeneizarnos. No nos va a permitir jamás el vivir en un lugar que ya no tenga esos tintes autoritarios.
Pero creo que esa no es la intención. O sea, la intención no es la homogeneidad, sino el Es que, claro, es que ese es el tema, que vemos las cosas desde otra perspectiva. Yo lo veo desde un lugar profundamente del colectivo, ¿no? O sea, de que el colectivo se imponga sobre el individuo, porque yo sí creo que ver las cosas desde un punto de vista individualista tiene mucho más mal que bien que traer al mundo. Pero, y quiero hacer un pequeño comentario sobre algo que dijiste hace rato, que decías lo de que vemos que la historia va mejor. Yo sí quiero aclarar que, por lo menos de como yo, desde mi lectura, no hay un juicio sobre si va mejor o va peor la historia. Simplemente es como una progresión a la que hemos ido llegando y de cómo hemos ido manejando los recursos. O sea, no es una... Es un poco como lo de que la gente cree que la explotación es un término que, de juicio, ¿no? Que implica algo negativo. Pues no, es meramente descriptivo. Yo creo que lo mismo hace el marxismo con la historia. No es que vaya mejor, no es que el socialismo sea mejor que el capitalismo, porque justo, o sea, la idea de la dictadura del proletariado sí es profundamente autoritaria, por supuesto que lo es, y negarlo yo creo que solo nos hace quedar mal. Pero el punto es que es justo este tema de la autoridad, de la mayoría, ¿no? De darle la voz a la mayoría en vez de a la minoría. Y desde mi perspectiva, los cambios, estos cambios tan monumentales que tenemos que hacer, no podemos hacerlos desde nuestra individualidad y desde yo educar a los que están cerca de mí. No sin que haya un cambio estructural primero, sin que haya un cambio socioeconómico primero. Por eso es que sí me alineo más con el marxismo, porque creo que se tiene que dar ese cambio material primero para que podamos desestructurar las ideas que tenemos estructuradas ahorita y podamos darnos ese espacio justamente para educarnos de una manera distinta y desde una visión distinta.
Creo que regresamos a lo mismo. Es, si vemos como nuevamente el ejemplo de la URSS, se supone que en ese pequeño ejemplo ya no iba a existir esto. Se supone que ahí hubo un cambio material y a fin de cuentas...
Pero no.
Terminó.
O sea, es que justo, yo veo lo que le sucedió a la URSS no desde un lado de el autoritarismo fue el problema, sino desde un lado de las condiciones no estaban ahí para lo que ellos querían hacer. O sea, esa es mi crítica hacia el leninismo, si quieres llamarlo así, ¿no? Como este tema de adelantar la revolución, de forzar las cosas, y creo, y de ese lado sí estoy muy de acuerdo con el anarquismo, de que la espontaneidad es súper necesaria en las revoluciones, ¿no? Y el problema, yo veo ese desarrollo de la URSS como un problema de que forzaron las cosas y se dieron las cosas porque la condición material no estaba para hacer lo que ellos querían hacer, porque la URSS no podía hacer ese cambio en ese momento. No tanto por un tema de autoridad o no autoridad, sino porque simplemente algo iba a salir ahí mal porque no estaban las condiciones para que sucediera, porque se forzó. Porque el proletariado no era muy pequeño, ¿no? Porque estaban prácticamente en una sociedad feudal, entonces había un montón de gente que todavía vivía como en el feudalismo, y el proletariado era pequeño, no estaba educado, no tenía las mismas herramientas que tiene hoy. O sea, creo que ha cambiado mucho todo y que, no sé si me estoy explicando, pero yo señalo el problema a otro lugar distinto, más que a la autoridad, a que se forzó algo que no debía haber sido forzado.
Es que estás justificando la respuesta espontánea que tuvieron. Porque, por ejemplo, el hecho de decir es que las condiciones, o sea, si vemos todo el horizonte que estaba a su alrededor, evidentemente no tenían las condiciones. Pero
es que la respuesta de los bolcheviques no fue tan espontánea.
Pudieron haber, es que por eso no fue espontánea, porque ya tenían predestinado lo que tenían que hacer y en qué basaron esa respuesta. O sea, si nos vamos al punto de lo que fue su respuesta, es en donde nos damos cuenta que lo primero que debieron hacer era dejar de ser personas culeras antes de accionar tal cual. Porque a pesar de que ya tenían esta posibilidad, y sí, las condiciones nunca fueron las mejores, de hecho jamás lo fueron, los excluyeron de muchos lados, sí. Y por eso también pues, terminó fracasando todo el proyecto. Pero también el hecho de que decidieran reaccionar de la manera en la que reaccionaron es algo que nos hace ver que se necesitaba primero tener un cambio interno en la forma en la que pensaban y en la forma en la que estructuraban esas cosas antes de tal cual plantearlo. No sé si me doy a entender. El punto es que seguían teniendo esos mismos parámetros de autoritarismo en su cabeza, y a pesar de que estuvieran ahí y las condiciones no fueran las mejores, pueden haber reaccionado de otras maneras, pudieron haber hecho otras cosas, que no se les juzga ni nada. Es producto de su horizonte histórico, pero sí pudieron haber accionado de otra manera. Por eso es que ahí está la justificación de decir, ven, por eso primero debemos de dejar de ser personas de mierda, y a lo mejor probablemente pueda funcionar. Probablemente, no lo sabemos. Y lo de la historia te lo decía más porque, pues, si vemos como la forma en la que se ve, sobre todo como en todo lo que es la teoría marxista, tiene una visión dialéctica, sí, pero está permeada a partir de la forma en la que se ve la historia como una condición del progreso, o como una, y eso no quiere decir que vaya para mejor, sino más bien que
lo que va para adelante.
Ajá. Entonces, el hecho de decir va para adelante es una perspectiva de la historia desde una condición judeocristiana que es lineal. Claro. Y
por eso hay tanta teorización tan distinta. O sea, por eso si comparas textos escritos en Latinoamérica o en Asia sobre que se identifican como marxistas, son cosas que pueden estar, que son bien distintas, porque justo, y creo que eso yo lo he dicho varias veces, sí, Marx es profundamente, o sea, y creo que él mismo era consciente de eso, de que era profundamente eurocentrista.
Sí.
Y sí hay, o sea, y definitivamente hay que adaptar eso a la hora y a nuestros contextos culturales y sociales distintos. Pero el problema es que yo no creo que dentro de este sistema en el que estamos podamos hacer ese cambio desde adentro. Justo como tú hablas, pues desde el individuo, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero el colectivo, yo creo que no puede hacer ese cambio hasta que no salgamos de este sistema, porque el mismo sistema nos está constantemente diciendo todo lo contrario. Entonces, mientras estemos aquí, no podemos salir de ese, es un poco como lo de la reflexión sobre lo de la sororidad, ¿no? La sororidad es selectiva, pues claro que lo es, no debería serlo, no, pero vivimos en un sistema que nos impone el individuo por encima de cualquier otra cosa, y por eso se vuelve selectiva, y negarlo es no darse cuenta de cómo podemos cambiar eso. No sé si ya me debrayé hacia otro lado, pero...
No, sí, es que sí va por ahí, pero...
Yo creo que se tiene que hacer a la par.
Sí, se tiene que hacer a la par, pero ¿cómo puedes vincular tu condición individual con esta condición como colectiva? Como que siento que a veces es bien complicado, y lo vemos en todos los movimientos sociales, por eso es que fracasan. Por ejemplo, vamos a criticar, hoy es la hora de criticar al feminismo, ya que no hablamos en 80 minutos no hablamos de feminismo.
Sí, ponerle feministas tirándole mierda al feminismo.
Feminista le tira mierda al feminismo. Porque sí, ¿por qué no funciona el feminismo? ¿Por qué no podemos homogeneizar lo que son? Porque hay una diversidad enorme de pensamientos, y porque éticamente no tenemos una forma en la cual sentirnos afines a las otras. Y una de las cosas.
No hay un esqueleto.
No, y eso sí se lo puedo reconocer a filósofos pendejos que dicen: este feminismo va a ser un problema de esqueleto. Sí, no tiene un esqueleto. Pero también eso es lo rico de la teoría feminista. Puede abarcar diferentes realidades. El anarquismo y el marxismo están viendo ya un pedo más de la condición humana, ya ni siquiera de cómo la condición humana se separa para ejercer violencia sobre otros individuos. Y creo que el problema, el roce que tienen nuestras teorías políticas con el feminismo, es una forma de fragmentar un problema más grande. No sé si me doy a entender. Porque si nos ponemos a ver los puntos que tenemos en común en cuanto a cómo se ve el feminismo marxista y el anarcofeminismo, es que ambos están contemplando una lucha activa con los vatos y con otras disidencias. Sí. Porque lo estaba
checando. Y eso es bien difícil hablarlo, güey. Es como todo un tabú hablarlo en este contexto radicalizado del feminismo.
A ver, radicalizado
como radical, como teoría radical. O sea, de que la teoría que ha permeado, porque es verdad, y esto no me acuerdo si lo dijo Mariano o tú o quién lo dijo, pero creo que fue Mariano, ¿no? Como este tema de que del ratfem nacen muchos conceptos a través de los cuales hemos podido por fin traducir nuestra realidad. Entonces es normal que haya tomado tanta fuerza en el movimiento, pero pues sí es difícil decir estas cosas del separatismo, cuestionar el separatismo, porque ya está establecida la idea del separatismo desde el feminismo radical, como algo naturalizado en el movimiento, ¿no? Pero yo creo que sí hay un cuestionamiento muy válido que hacer ahí sobre pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué los hombres, o sea, o de qué manera integramos a los hombres, si los integramos o no, qué espacios necesitamos para estar nosotras solas, ¿no? Justo para generar, como decías hace rato, para generar esos mecanismos de acción sin el sesgo masculino. Pero yo sí, como marxista, los hombres son mis hermanos también. O sea, yo no hago una diferenciación, o sea, yo no veo al hombre como mi enemigo para nada, lo veo como mi compañero de lucha. Y sí espero de él algo que un cambio que me facilite a mí la vida, por supuesto, ¿no? Por eso también está feo que digamos que no se necesitan a los hombres. No es que los necesitemos en el sentido, ¿no? De volver a caer en esta mística de la feminidad, de, ay, la mujer débil. No, güey. Es que son la otra mitad de la humanidad. Justo. Y que no podemos pretender que va a haber un cambio para nosotras si ellos no son parte de ese cambio. ¿No? Bueno, así lo veo yo.
Es que sí, o sea, también el anarquismo lo ve también así, y yo también lo veo de ese modo. O sea, sí, yo mantengo un separatismo muy fuerte con hombres cisgénero, porque creo que
ya me
di cuenta que lo tengo que precisar mucho, porque qué agradable que este podcast lo escuchen muchas disidencias sexuales y las amo mucho.
Ay, pero ojalá
sí tengo que remarcar que yo, en cuanto a cómo reflexiono mi condición humana como mujer, sea lo que sea el ser mujer, porque qué reduccionista decir que eres mujer porque tienes vulva. Yo
¿Qué
sí
pregunta
veo,
tan complicada?
Sí, es bien complicada. Yo estaba tuiteando a las 5 de la mañana pensando, ¿por qué se autodenominan mujeres? Todas, no nada más las ¿por qué dicen que esta mujer es mujer y punto? ¿Qué es ser mujer? Mujer es una categoría. No, es el sexo femenino. No es cierto.
No.
Mujer es una categoría. Es una forma que se le asigna a las hembras de la especie humana para nombrarlas a partir de un sistema.
Claro.
No es el símil del sexo femenino.
Y justo queremos romper con eso.
Ajá. Yo, identificándome como mujer, sea lo que sea esto, yo sé que necesito reflexionar con mis compas cómo es que yo percibo la violencia en un espacio separatista. El separatismo siempre tiene que ser funcional. Si el separatismo no te sirve para reflexionar dentro de tus compas y este conocimiento socializarlo con el resto de la población, no está sirviendo de nada. Porque no podemos ser amazonas y un día llegar y decir, ay, nos vamos a separar de todos los vatos, no vamos a vivir con ellos, que se vayan a la chingada, vamos a ser una sociedad de puras morras. Creo que muchas no estamos a favor de ello porque estaríamos eliminando al otro 40% de la población. Entonces, ¿cómo le hacemos para que todas esas personas...
Somos mayoría, perros.
Somos mayoría, estúpidos. No, es que creo que también hay que contar... En esas estadísticas siempre decimos hombre-mujer, hay un porcentaje de personas que no están en este binarismo. Y no
1.7%, ayer lo investigué porque me escribieron justo preguntándome sobre esto, y el 1.7% de la población es intersexual, por ejemplo. Que es un chingo de gente, o sea...
Sí, no, como son 2 o 3 personas, o sea, exacto. Es un chingo de gente.
Suena bajito, pero son millones de personas.
¿Cómo le hacemos para sincronizarnos con todas estas personas? Porque sí, muy individualista como anarquista, sí, pero también sé que no estoy sola y sé que hay una condición de socialización que no le puedes quitar a la humanidad. Somos seres sociales, tenemos que estar en contacto con otros seres. Y el hecho de no tomar en cuenta qué pueden hacer los vatos o solo decirle cállate, pues no sirve de mucho. Como que sí hay que compartirles que son personas pendejas y que tienen que cambiar y que tienen que hacer algo para dejar de reproducir sistemas que también los suprimen a ellos.
Exacto.
Por eso, una de las cosas chidas que sí he visto como en muchos vatos anarquistas es que sí tienen como mucha esta preocupación de que el círculo de masculinidad, que el club del trompo, ya te he dicho que les decimos el club del trompo, pero el hecho de que también tengan como esta preocupación y que escuchen, en el anarcofeminismo sí tomamos en cuenta a los vatos, porque sabemos que pues estamos juntos en esta mierda y tenemos que salir juntos de esta mierda. Y creo que es algo que muchos otros feminismos no quieren o se rehúsan a tomar en cuenta. Y creo que es bien peligroso no tomarlo en cuenta.
Pues creo que es como este término que ya no se usa, pero que se sigue usando en realidad sin ponerle el nombre, pero lo siguen usando, que es el tema de las castas sexuales, ¿no? Que se usaba en el RATFEM, justo en lo teorizado en los 70s, y que se nos ha ido olvidando poco a poco ese término, pero es realmente lo que se impone, ¿no? O sea, es una, bueno, no se impone, pero es parte del discurso del RATFEM. Ya no lo nombramos, pero de ahí viene, ¿no? Como este tema de separarnos en castas sexuales, y las mujeres somos una casta y los hombres son otra. Yo no comparto esa parte de, del RAD, ni comparto justo esto que dices de crear sociedades alternas.
No lo plantean. O sea, no. Solamente ven como una división muy tajante para teorizar. El problema del RAD, uh-huh, es que no han propuesto algo que vaya más allá de ello. Porque esto es lo inicial. Pero ya no siguieron teorizando con respecto de qué va más allá, qué va después del separatismo.
Que esa es una crítica que le hacen mucho mujeres marxistas o comunistas al RAD, ¿no? Que muchas veces es, aunque pueda parecer lo contrario, caen mucho en el idealismo, ¿no? Y en fomentar estas cambios, entre comillas, revolucionarios a través de cambios culturales, y no justamente desde la raíz como pretenden.
Es que sí, el feminismo radical es muy joven.
Sí es.
Es una chicuela. Nuestra bebé. Es una chicuela que le debe todo al marxismo y al anarquismo. Y no lo entienden. Perdón, no. Perdón, amigos, no lo entienden. Pero le deben todo. Los círculos de donde surge lo personal es político son cosas que los anarquistas hacían desde tiempos inmemorables. El plantear estos separatismos, el hacer publicaciones, el estar haciendo todas estas cosas, son cosas que los marxistas y los anarquistas ya hacían desde el siglo XIX. Lo retoman porque si se ponen a ver, todas sus teóricas son marxistas. Sulamit, uh-huh, empieza Sulamit empieza su libro, no me acuerdo del título, pero empieza con Engels. Ayer lo estaba viendo. El
parágrafo, ¿el de la dialéctica?
Ajá. El de la dialéctica empieza con Engels. ¿Cómo? Van a decir que no tiene nada que ver cuando de ahí surge. Entonces, claro, creo que el feminismo radical está muy chiquito. Está bebé. Y no, sí, han llegado más allá de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Todas estas cosas que acabamos de hablar en 80 minutos.
Ay,
de,
perdón.
Bueno, y entonces, no, está muy bien. A la gente le va a encantar, le gusta escuchar que la gente
se pelea. Ay, pero nos peleamos con amor.
Ay, sí. De todos modos llegamos a la conclusión de que nos caga el feminismo. No nos caga el feminismo.
Exacto.
Cierto, no lo digamos.
Nos caga el feminismo.
No, no es cierto, no nos caga. No, no, amamos, sí, no estamos aquí. Pero bueno, el punto era que no, todas estas discusiones que tuvimos de, bueno, ¿y qué pasa en el futuro? ¿Y cómo establecemos un sistema? Si establecemos un sistema, no lo establecemos. ¿Cómo vamos a organizar la sociedad? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, estos discursos, que no, o sea, lo que nos acabamos de decir ahorita no es nada nuevo. O sea, llevamos 2 siglos peleándonos entre anarquistas, marxistas, comunistas, socialistas, anarcosindicalistas, anarcocomunistas. Llevamos un chingo peleándonos acerca de qué sigue. Y el feminismo radical lleva 60, 70 años empezando a teorizar cómo accionar políticamente en la vida. Es evidente que no tiene soluciones, es evidente que no es una Biblia y es evidente que no hay una clara propuesta más allá de lo que de la inmediatez, porque respondieron mucho a la espontaneidad y eso está muy bien. Supieron responder a un contexto racista, clasista, misógino, que las veía como basura y que a las lesbofeministas las veía como si fueran pues entes raros, que incluso la misma comunidad LGBT renegó de ellas y las excluyó. Se supieron responder muy bien a su presente. Pero ahora nuestra chamba, si queremos hacer algo por el feminismo, si nos interesa el feminismo radical, nuestra chamba, pues es seguirle teorizando. Porque nadie escribe, porque nadie habla de eso.
Sí, que además, ¿tú sabes de dónde viene el tema del separatismo como imposición en el movimiento? Porque pues muchas de las teóricas que todavía están vivas, como españolas o así, del feminismo radical, hablan de la inclusión de los hombres en el movimiento.
Sí, Celia Amorós habla que...
Sí, Celia Amorós habla de hombres feministas. Y es radical.
Es que creo que eso es muy reciente. Como que se...
De la cuarta, de la mística, de la cuarta ola para acá.
Esa mal llamada cuarta ola que, bueno, mira, yo no soy quien para criticarle a Nuria Varela lo que diga. ¿Yo quién soy?
Ay, no, yo no sé si estamos en una, no creo que estemos todavía ahí.
Yo no creo que debamos ni siquiera decirle solas, porque estamos dejando de lado también muchos pensamientos antipatriarcales, que a veces son más feministas que las propias.
Pues que nos funen.
A funar. A mí me funan todos los días.
A mí también. Ya no me duele.
Es que no sé de dónde surge este separatismo tan violento. Porque es violento.
Sí.
porque es un separatismo.
Yo creo, y además está más vivo aquí en Latinoamérica. Yo creo que mi análisis personal es que tiene que ver mucho con la violencia, con los niveles de violencia, porque en Europa y en Estados Unidos, pues por supuesto que hay violencia sexista, pero es muchísimo menos que aquí en Latinoamérica. Yo creo que debe ser como un, bueno, al menos así lo interpreto yo, como una reacción, justo algo reaccionario a la violencia.
Es que se me hace muy chistoso. Creo que sí está hablando mucho de la forma en la que nuestro pensamiento sociocultural, como personas latinoamericanas y creo que sobre todo personas que aún viven en monarquías, como lo son españoles, ven muy tajante. Siento que eso ya es como una onda sociocultural de que relegamos como estos moldes de pensamiento en donde todo tiene que estar separado por castas. Por ejemplo, aquí en México, que siempre ha existido que el indio, el mestizo, el chino, el mulato, o sea, toda esta forma de división y de segregación, siento que es algo con lo que todavía vivimos y por eso es que en todos los movimientos sociales tratamos de hacer divisiones o hacer como si cada quien va a entrar en un topercito diferente. Entonces, siento que eso le pasa a veces a este feminismo. ¿Qué es lo que pasa? Ay, pues vamos a separar a mujeres negras, a mujeres discapacitadas, a mujeres trans, a hombres trans, a mujeres que les gusta el color azul, y así. O sea, como que siento que todo tiende a dividirlo por castas, porque necesita eso para verse como distinto de otros. No sé si me estoy dando a entender, pero siento que eso es propio de cómo vemos esta jerarquización del poder. Y creo que se me hace bien curioso cómo veo mucho esto presente en España, pero también siento que es como por una condición de, ¿cómo decirlo? Como de la forma en la que perciben el poder y el gobierno. O sea, el hecho de que lo vean como una monarquía y que quieran hacerlo todo tan totalitario, siento que tiene mucho que ver con el relevo sociocultural que tienen de estas estructuras de poder. Como que lo están reproduciendo en su vida diaria y no se están dando cuenta.
Es raro porque, mira, yo que viví en España, yo creo que en general podemos hablar del movimiento feminista en España como un movimiento liberalista, o sea, del feminismo liberal. Lo que pasa es que hay una población bien radicalizada que tiene una voz muy fuerte. Y yo de ahí más bien el señalamiento que haría sería un poco el mismo señalamiento que hacen la colectiva de Afrontera, y es este tema del privilegio, ¿no? De ser capaz de ver tu realidad desde un solo sistema de opresión y del no entender cómo cruzan otros y cómo se entrelazan entre ellos, porque tú no vives esas otras realidades, solo vives una, que es la violencia sexista, ¿no? O la opresión sexista. Uh-huh. Pero si tú vas a una marcha allá, pues es como en Estados Unidos. O sea, hay un sector. Pero no está tan normalizado esa visión radical como aquí, diría yo, me atrevería yo a decir.
El privilegio te ciega muchísimo, porque creo que yo también llegué a ser esa persona que decía, no, es que el ser mujer es lo que me está relegando esta opresión. Y dije, oye, pero tienes dinero, eres blanca y no vives mal. Y dije, es verdad.
Claro, es un poco, es lo que te decía el otro día, que yo sé que decirlo es muy controversial, pero yo sí creo que la opresión, la clase atenúa muchas opresiones, ¿no? Uh-huh. Y justo por eso vemos a esta gente que pues sí, son mujeres y obviamente sufren eso, pero pues no sufren otras cosas y tienen una situación de clase un poco más acomodada, y pues eso atenúa muchísimas contradicciones, ¿no? Muchísimo de las opresiones que puedas sufrir siendo racializada, siendo mujer, si tienes varo, pues...
¿Cuál pesará más? ¿Qué pesará más? ¿El tener varo o el ser una persona racializada pero con varo? O sea, me refiero a qué es lo que hace que de repente tengas como esta condición tan privilegiada que solo te puedas entrar en uno. Porque, por ejemplo, he visto hasta...
Como Kanye West, güey.
Ajá, ándale. Ese
güey es el mejor ejemplo para eso.
Es un buen ejemplo. Y la esposa de Will Smith. Ese es un buen ejemplo.
Sea, ese güey es un pinche traidor. Hermanas negras. Y a la gente pobre y a todo, ¿no? O sea, y es un hombre negro y podríamos decir, ah, no mames, pues está bien cerca de ser uno de los escalones más oprimidos de la sociedad, pero pues al tener varo se volvió todo lo contrario, ¿no? Un güey fascista, pro-Trump, que dice que la esclavitud fue una decisión, o que el hecho de que se siga perpetuando la idea de la esclavitud es una decisión de parte de la gente negra en Estados Unidos.
Sí, qué pedo, así, o sea, ¿no? Los está culpando, o sea, les está diciendo, ¿es tu culpa? Pues si no quería ser esclavizado, les hubieras dicho que no, y ya, allá con eso, se va, esclavitud. Es que, ay no, ya me enojé otra vez con todas estas personas privilegiadas. Entonces pesa más el estar, es que
o sea, ¿qué pesa
más el capitalismo. El capitalismo pesa más que todos los demás, ¿crees?
Sí, ¿no?
Yo sí. Yo sí, la verdad, siendo así 100% transparente, sin que me valga madre si me funan o no, sí, yo sí creo que...
Sí, el capitalismo pesa muchísimo más.
El capitalismo, o sea, justo, no me acuerdo si fue a ti que te lo dijo, ¿no? Pero estos círculos que tienen Will Smith y su esposa en Facebook, donde hablan así como que hablan de cosas sociales y tal, viéndolo te das cuenta del desconecte que hay de una mujer negra, ¿no? Y las cosas que habla, y que está cabrón desde hablarlas desde esa perspectiva, ¿no? De una persona que tú sabes que ni siquiera pisa una acera, güey, porque tiene tanto varo que no...
No necesita pisarla.
Exacto. O sea, ya nos exponen a muchas cosas a las que estamos expuestos, quienes somos proletarios, o quienes son negros, me imagino que dentro de, o sea, sin querer desestimar lo que puedan sufrir dentro de sus burbujas, ¿no? O sea, no sé, dentro de la burbuja de Hollywood, qué tanta opresión por raza sufra Will Smith, eso lo sabrá él, ¿no? Pero yo creo que en contexto con la sociedad, la clase sí es como, sí, no sé, yo creo que sí atenúa todo lo demás.
Sí, sí pesa mucho. Creo que en cuanto a cuestiones de experiencia, creo que también ya lo habíamos hablado, el hecho de que seamos capaces de empatizar con otros seres humanos, con otros seres vivos, pues viene mucho de qué tanto puedas como percibir las diferentes circunstancias que viven las personas. Y creo que esto, justo como lo de la clase, te hace vivir en una burbuja que no te permite percibir otro tipo de experiencias. Y que cuando las ves dices, ay, no son tan graves, porque aquí en mi burbuja no es tan grave, seguramente allá afuera tampoco es tan grave. Creo que...
Exacto.
Sí, en eso sí, sí puedo estar muy de acuerdo contigo. Sí pesa muchísimo más la condición de la clase, porque creo que eso sí hace que tengamos
¡escándala!
Un sesgo muy cabrón de la realidad. Y dije, yo no pude haber evitado, no pude haber vivido en la burbuja. ¿Por qué no viví en la burbuja?
Sí, porque no me quedé ahí sin saber.
Sin saber todo eso. Pude ser feliz y decirle a mi mamá, mamá, ¿me das dinero para una congelada?
Bueno, creciste con un marxista, así que...
Y eso es algo que te hace ver el postestructuralismo, que también lo reniegan mucho, pero eso te hace ver justo cómo todas esas cosas a veces son condiciones de supervivencia. Hace poco estaba leyendo un texto muy interesante de por qué las morras terminan siendo como... O aceptan esta condición como de ser sugar baby, o aceptan esta condición de ser... Principalmente como en esos temas, ¿no? Y decía que era por supervivencia. El por qué las morras empiezan a pelearse entre ellas por el mejor prospecto o hacen todo lo posible por denigrar a su compita para robarle el novio a la otra y cositas así. Y la autora lo que llegaba era que lo hacían por supervivencia, porque decía, es una forma, que también esto ya creo que va un poco más allá y también lo pueden poner por aquello. También las mujeres pueden establecer pactos patriarcales. Creemos que no,
claro.
porque, ay, no, ¿cómo voy a estar yo del lado de mi opresión? Sí, güey, pero el hecho de ser estéticamente todo lo que el patriarcado quiere, de ser todo lo que se necesita en una mujer para hacerle funcionar al patriarcado, es mantener un pacto con este patriarcado, porque lo que hacen es pasar por encima de tus compas para tú tener privilegios, que sigue siendo, bueno, ventajas estructurales, que sigue siendo oprimida, por supuesto, pero el hecho de estarle siendo funcional al patriarcado te hace estar en un estaño mayor que otro tanto de mujeres que no cumplen la norma. Y eso también lo hacen mucho mujeres trans por sobrevivencia. Y muchas veces dicen, ¡ay, qué misógina! Oye, todos lo hacen, porque necesitan
subsistir
en un sistema culero. Estamos en un sistema que las ve como objetos porque no les son funcionales al patriarcado. También no seas ojete y tampoco digas, ¡ay, qué terrible! ¿Qué es lo que está haciendo? Voy a ver ahora mi canción de K-pop favorita. ¡Adiós! Voy a olvidar esto mientras escucho a Blackpink. Y recuerdo que no me interesa realmente la explotación.
Todos somos profundamente incongruentes.
Sí, todos.
Intentamos hacer las cosas de la manera más ética posible, pero...
No sé.
Pero vivimos en un sistema de contradicciones, entonces, pues... Es difícil.
Aquí nos tocó vivir. Pues vamos a concluir de esta charla de 18.500 horas, recordando lo mucho que odiamos a la humanidad.
Sí, pues conclusión, sean empáticos y empáticas, empátiques.
Miren, lean lo que quieran, apéguense a la teoría política que se les dé la gana.
O a ninguna, también es válido.
A ninguna, sí.
Yo me digo, no sé si ya lo dije alguna vez, pero yo me digo feminista marxista porque soy marxista y comparto el feminismo, pero tampoco es como que no comparta ideas de otras ramas del feminismo. O sea, es importante nutrirse de todos lados y de agarrar lo que te sirve y lo que no, pues no, y ya.
Como esa idea del coaching de recoge lo que te sirva y lo que no, desecha de tu vida. Exacto. Pero puede funcionar. O sea, yo me digo anarcofeminista porque soy anarquista y soy feminista, entonces. Y a veces feminista radical porque pues me gusta mucho la teoría del feminismo radical, comparto mucho con el feminismo radical. Que pues, últimamente ya no quiero porque pinches sectas feas.
Ay, ya sé.
Se supone que estoy en contra del autoritarismo y me vienen a decir, es que si tienes novio no puedes ser feminista radical, es que si te gusta tal cosa no puedes ser feminista radical, es que si respetas a las personas trans no puedes ser feminista radical. No quiero ser nada.
El anarquismo tienes que obedecer siempre... a la doctrina.
Si no obedeces a la doctrina no eres nadie. No sé en qué
yo
momento perdimos
sé.
El control. Estoy en un grupo de anarcofeminismo en PDF y terminaron peleándose, y así, de verdad, peleas interminables. Yo en ese grupo jamás he visto un PDF, porque toda la conversación se tornó. Entonces, ¿somos trans excluyentes o trans...?
La deconstrucción no es nada más feminista, o sea, no es nada más hacerse, cuestionarse a uno mismo sobre cosas que tienen que ver con el sexismo. La deconstrucción debe ser política en general, hacia toda la humanidad, y un montón de cuestionamientos que al final se entrecruzan con el sexismo, pero que nacen de otros lugares y que también hay que preguntarse. Porque, pues justo, si no, entonces nada más vamos a terminar representando una sola realidad y es la de las mujeres burguesas otra vez. Y vamos a seguir perdiendo feministas afrofeministas, de feministas decoloniales, porque llega un momento en el que pues, se asquean de la etiqueta justo porque no las representa a ellas y su realidad, que no es nada más sexista.
Morras que yo topo como feministas radicales, que me dicen, es que yo ya no quiero hablar de feminismo radical, porque en cuanto abro la boca y trato como de criticar la rama o trato como de hablar de cómo yo la vivo o tengo una duda legítima, me avientan un PDF, me mandan a leer, me dicen que soy una estúpida y me dicen radicalízate, hermana, puesto que yo soy feminista radical.
Claro, no es sé, que muchas de las entiendo. Que nos alejamos del RAS es por eso, porque hay mucha violencia.
Sí, son como...
Y es una realidad, hay mucha violencia.
Imponen mucho, como que, oye, tienes que pensar lo que yo creo. De hecho, a mí me sorprende mucho que una de las dudas más, yo sé que son legítimas, que llegan y me preguntan sobre el RAT, es justo eso, como de, oye, ¿y puedo tener novio? Güey, sí, güey,
claro,
ten lo que quieras.
Religión. No, es no una eres monja.
No es el coaching. No necesitas eso, güey. No, pero
sí,
es que me dijeron
que... Sí, o sea, el punto es que te cuestiones esas cosas, ¿no? No que
dejes de hacerlo, o sea, no eres una Z, no eres una persona que... Necesito la definición de asetismo, yo en mi cabeza la tengo muy clara.
¿La definición de qué?
De aseta, no hacen nada que les produzca placer. Entonces,
¿son las personas que se alimentan del sol?
Ajá, esas, o sea, que dicen que por seguir su doctrina filosófica y para ser como muy congruentes con ella, no toman agua, no duermen, se alimentan del sol, o sea... pasan meses en una, pues sí, como si fuera un martirio total, y justo el problema como con ver ese tipo de cosas como doctrinas es lo que nos hace creer que hay reglas.
No hay reglas, hay preguntas. Y justo, o sea, y justo entender eso, ¿no? O sea, como lo puede, es bien fácil para muchas morras verlo desde, por ejemplo, desde el feminismo liberal, ¿no? Y decir, y ver cómo se ponen al brinco cuando les cuestionas cosas como, pues, superficiales, ¿no? Como el maquillaje, la ropa que usamos, estas cosas, y se ponen al brinco, pues lo mismo pasa con esto, ¿no? O sea, es un cuestionamiento. Nadie desde el rato está diciendo que no te maquilles, o que no te vistas de otra manera, o si me explico, es un cuestionamiento, y la conclusión a la que tú llegues ya es muy tuya, y lo mismo pasa con las relaciones sexoafectivas con los hombres, ¿no? Pues cuestiónatelo, ve de dónde vienes, qué tienes que deconstruir con respecto a ellas, el amor romántico, la monogamia, todas estas cosas, pero no es como, ay, para ser feminista radical tienes que obedecer a estos 10 criterios, porque si no, no eres raten, pues no.
Sí, no, es terrible, pero mira, aquí nos tocó vivir, por eso, y regresamos a mi punto del anarquismo, necesitamos éticamente deconstruir nuestros comportamientos autoritarios, porque si no, terminamos imponiendo nuestro pensamiento cual si fuera la verdad absoluta. Spoiler, no lo es. Spoiler, fórmate un criterio propio que vaya más allá de un libro, que ni siquiera leíste en francés, porque lo tienes que leer en francés. Uh-huh. Entonces, bueno, ya sabrán qué libro es. Si no saben qué libro es, ah, entonces tampoco, no que les gustaba mucho esa persona.
Exacto.
En fin. Muchas gracias, Denia, por existir.
Y por... Ay, muchas gracias a ti por existir y por invitarme.
Estos son debates. ¿No es cierto?
Estos son debates. Pues sí, estuvimos más cerca, sí, ¿no?, del debate que...
Argumentos.
Que en otros momentos.
Sí.
Es que ven, si algo se llevan de esta conversación, es que los debates son un intercambio de conocimiento. Y la idea es presentar conocimiento y que la audiencia pueda aprender de esto. No que haya un ganador y un perdedor, simplemente que se aclaren las diferentes posturas.
Aquí nadie ganó y nadie perdió. Aquí simplemente nos llevamos cosas que ya sabíamos, de, como por ejemplo el decir que Stalin es malo.
Exacto, Stalin sí. Es malo.
Los anarquistas son incongruentes.
Bueno, yo no sé si diría que es malo, pero sí es más malo que bueno en todo caso.
Y pues ya.
Espero que les haya gustado.
Y si no, pues no me importa porque este podcast es mi dictadura.